Palabra Justa. Conversaciones, derechos y comunidad. Dirige Belén Pardo Herrero. El siguiente capítulo de Palabra Justa es parte de la serie Memoria Histórica, Derechos Humanos y Paz, realizado con el apoyo de la Deutsche Welle Academia América Latina y la Cooperación Alemana.
Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio. Soy Belén Pardo Herrero y hoy en Palabra Justa me acompañan tres invitados muy especiales. Se trata de Patricia Rendón Galván, quien es parte del equipo de Bocaribe Radio, la directora de nuestro informativo, investigadora, que está. José Antequera Guzmán, que para muchos no requiere presentación, pero seguramente para otros sí. Además aprovechamos y hacemos también aquí memoria de quién es. José es miembro de Hijos e Hijas, un colectivo de hijos e hijas por la memoria. Trabajó en el Centro de Memoria Histórica en Bogotá. Ha sido investigador del tema de la memoria también, como académicamente. Y bueno, además es también para nosotros una razón de orgullo contarles que es hijo del dirigente José Antequera, barranquillero, y está hoy acompañándonos en Barranquilla, lo cual también es, no deja de ser emocionante para Bocaribe Radio. Y Guido Niebles Santana, que es un dirigente comunal, hace parte del Congreso de los Pueblos y de la Mesa Social por la Paz. Y bueno, tiene más camisetas también, pero nos referimos a esas dos porque hacen más referencia quizás a lo que queremos hablar hoy con él. A los tres les doy la bienvenida a los micrófonos de Bocaribe Radio en esta mañana en Palabra Justa.
Muchas gracias, Belén.
Yo y también digo muchas gracias.
Muchas gracias, Belén.
Muy contenta de estar aquí compartiendo esta mesa de trabajo con todos ustedes.
Así es, yo también estoy muy contento. Además, es la primera vez que, además de estar en Bocaribe, estoy en Barranquilla pudiendo hablar de esto en un escenario distinto a una conmemoración, ¿no? Que también es una cosa bastante común. Y es un orgullo porque mi padre hizo tantas cosas en Barranquilla hace muchísimo tiempo, y es importante hoy recordar qué es lo que ha pasado en Barranquilla, cuál es la verdadera realidad del conflicto en Barranquilla más allá de lo que escriben los libros.
Totalmente, y has puesto sobre la mesa el tema que nos convoca hoy en este programa, que tiene que ver con hacer un repaso de la historia más reciente de la ciudad, de una historia del conflicto en la ciudad de Barranquilla que nos permita entender un poco mejor o de manera más compleja qué fue lo que ocurrió, y que también nos dé más elementos para pensar cómo esta ciudad se tiene que construir a futuro en un escenario de paz. Entonces, pues bueno, creo que es el momento de darle la palabra a Guido para que nos cuente un poco de los antecedentes, o un poquito de historia de Barranquilla, que no, hablar del conflicto no empieza hace pocos años, sino prácticamente 50 años. Entonces, cuéntanos, Guido.
Bueno, muchas gracias, ¿no? A mí, la segunda vez que estoy por acá en Bocaribe, y en esta oportunidad un tema muy importante para nosotros los barranquilleros y la costa caribe en general. Bueno, yo pienso que en lo que tiene que ver con la historia de violencia en esta región, los años 60, comienzo de los años 60, que es un momento en Latinoamérica en donde las comunidades sin vivienda, pues se lanzan a conseguir ese pedazo de tierra donde asentarse. Acá llega mucha gente huyéndole al horror de la violencia en otras regiones del país. Y bueno, se ubica en lo que llamamos el sur de la ciudad, ¿no? La mayoría de estos barrios fueron constituidos de esta forma, y podemos decir que uno de los primeros sujetos políticos que contribuyeron, que ayudaron a esta población a ubicarse, fueron las comunidades religiosas. Estamos hablando de las comunidades eclesiales de base que irrumpieron también en esa década de los 60, y en el caso acá de esta franja de la ciudad, podemos destacar el papel que jugaron las religiosas de la Compañía de María, que propiciaron la participación de muchos académicos, muchos muchos personajes de la teología de la liberación. Hay que recordar, por ejemplo, al padre René García, que en una de las visitas, acompañando al sacerdote Camilo Torres, ayudaron a uno de esos conflictos de tierra aquí en la zona del bosque, las Malvinas. Estamos hablando de precisamente de septiembre de 1965. Ese es un primer momento de luchas por la tierra y por la vivienda en la zona. Hubo mucha represión, mucha gente detenida y gente también que murió en esa pelea, en esos conflictos. Yo creo que un segundo momento lo podemos ubicar en los años 80. Toda la década de los 70 es una época de luchas. Aquí en el año 77, por ejemplo, el paro cívico, también un septiembre, en mes de septiembre del 77, pues en esta zona la participación fue muy fuerte. Toda esta zona de Barranquilla. Los años 80, pues se da, que es en todo el país, un ascenso de la lucha popular, pero también épocas de fuertes persecuciones, de amenazas, de asesinatos. Para esa época se da en varias ciudades de Colombia que se da la constitución de, fuerzas populares para defender los acumulados, que se en ese entonces se llamaron milicias. Posteriormente a esa época, años 90, y como el tercer momento de esta historia, el que comprende a la llegada de los sectores del narcoparamilitarismo, las autodefensas que se desmovilizan y llegan y toman posesión de estos terrenos, generando mucha muerte, mucha desaparición, mucha amenaza. Y no solamente ubicándolo en los barrios, sino en todo el conjunto de sectores, en el sector de la academia, en el sector de estudiantil, por ejemplo. Y bueno, tenemos aquí el honor de tener al hijo de José Antequera, uno de los más grandes dirigentes estudiantiles que ha parido esta tierra y uno de los excelsos oradores. Tuvimos el honor, el privilegio de escucharlo en muchos de esos discursos. Con José Antequera fueron muchos los dirigentes estudiantiles asesinados. En la Universidad del Atlántico ocurrió algo que no creo que se haya dado de la misma manera en otras ciudades, que fue la utilización de explosivos tipo C4, pues provocaron una explosión que mató en ese momento a 4 estudiantes para justificar la arremetida del paramilitarismo. Y fueron no solamente estudiantes asesinados posteriormente, sino también trabajadores y profesores. Esta tierra ha sufrido el horror de este conflicto de múltiples maneras. Podemos mencionar el caso de la violencia que hoy padecen en las mujeres, la violencia de género, los llamados feminicidios. Aquí tuvo un punto, de inflexión importante. Los picos altos que se dieron en todo el país se dieron acá en la región y aquí en Barranquilla particularmente, que prendieron las alarmas para la generación posterior de, por ejemplo, las leyes de la 1247, luego la ley Rosalvira. O sea, aquí en esta ciudad se dio la violencia contra la mujer de manera fuerte, ¿no?
Guido, hiciste una como un recorrido, un corto recorrido, pero a largo en el tiempo, tratando de resumir un poco los distintos momentos que rescatas. Y yo, antes de que nos dediquemos a hablar quizás de los años más recientes, los últimos 20 años probablemente, quisiera preguntarte un poquitico sobre los procesos organizativos que generaron la construcción de estos barrios. O sea, los barrios del sur de Barranquilla regularmente se habla de que hubo invasiones, ¿no? Invasiones de tierras o de fincas, y grupos colectivos comunitarios hicieron la construcción de esos barrios durante muchísimos años sin ayuda alguna de la institucionalidad, sino que se conformaron, no solamente cada persona construyó su casa, sino que se consolidaron los espacios colectivos o comunales también en los barrios. Y ese proceso organizativo, pues durante muchos años también fue golpeado por la violencia. Entonces, para hablar de eso, quisiera preguntarte un poco sobre esos orígenes en los que el trabajo comunitario fue el que realmente logró poner en pie prácticamente la mitad de la ciudad, porque estamos hablando de que el suroccidente, la localidad hoy, o lo que hoy es la localidad metropolitana y parte del suroriente, son prácticamente la mitad de Barranquilla, que se construyó sin planeación alguna de parte de la administración.
Bueno, para los años 60 podemos hablar de la constitución de las juntas de acción comunal como una iniciativa de ese sujeto que hablábamos, el sector de las iglesias, la iglesia popular, y con Orlando Falborda y el padre Camilo, pues, que fueron los fundadores de la acción comunal. Pero además de la acción comunal como institución, se dieron y se siguen dando acá en esta zona las juntas de vivienda, las juntas, los comités vecinales. O sea, fueron formas organizativas que propiciaron, digamos, la consolidación de estos barrios y la lucha por la consecución de lo básico, de más allá de la vivienda, los servicios, ¿no? O sea, esta zona de la ciudad estaba condenada a no tener ni alcantarillado, ni agua potable, ni aseo.
Ni vías tampoco de acceso.
Ni vías, porque se decía que el nivel freático de esta zona y el barro gallego, eso no eran asuntos técnicos que impedían de que se construyeran esas soluciones. Y fueron estas organizaciones, bueno, también hay que decir que se dio la administración, una administración de corte popular como la del sacerdote Bernardo Hoyo, que propició la construcción del acueducto, alcantarillado y aseo, ¿no? Y la pavimentación posterior de las calles. Pero hay un hecho que yo creo que es bueno recordarlo, que muchos barranquilleros no lo conocen, que son las aguayernas, la lucha nocturna por la... Fueron verdaderas manifestaciones que se daban en las noches con antorchas en todos estos barrios, y posteriormente digamos la institucional los copta y lo introduce en el carnaval. Pero el origen de las aguachernas es la lucha por el agua en los sures de la ciudad.
Y que además realmente tuvo un impacto en ese proceso de esa consecución de ese derecho al agua, ¿no?
Claro,
en estos sectores de la ciudad, en los sures de Barranquilla, especialmente el suroccidente. También las reuniones que se daban alrededor de un sancocho comunitario era la forma natural de organizarse, de reunirse, de encontrarse la gente en el suroccidente para justamente avanzar en la búsqueda y en la consecución de esos derechos básicos.
Claro, y hay otro aspecto importante, y es que la ausencia del agua potable, del aseo, del alcantarillado, generó para esa época lo que aquí se conoció como gastroenteritis, que ocasionó muchos muertos a nivel de la población infantil, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, los académicos y el sector de medicina en la ciudad encontró que después de haberse resuelto esas situaciones, bajaron los índices de mortalidad infantil, ¿no? Aunque esta ciudad mantiene los niveles altos de mortalidad con respecto al resto de las principales ciudades del país, pero en ese momento era muy alto, ¿no?, la mortalidad infantil por la falta de aseo, ¿no?
Guido, la historia que cuentas de la guacherna a mí me parece de plano bastante interesante, es decir, nunca la había escuchado, pero ahí me quisiera detener en un momento, y es, hay una lucha que tú resaltas y que da la idea de que el conflicto no es una idea negativa. O sea, no necesariamente hablar de conflicto es hablar de algo negativo. Al final hay conflicto porque la gente pelea por sus derechos, hay conflicto porque la gente no se aguanta. En esos momentos del conflicto tiene que haber momentos muy orgullosos de tu vida. Quizás como militante que has sido, tendrías momentos maravillosos que recordar, los momentos en los que has sido absolutamente feliz en esa carrera de lucha. Y yo quisiera que nos pudieras contar si aparece por tu cabeza alguno de esos momentos felices que tuviste en tu juventud. De algo de lo que te puedas enorgullecer mucho. Creo que eso es muy importante porque muchos jóvenes seguramente querrán escuchar esas historias para inspirarse. Cuéntanos una historia.
Bueno, yo creo que sí, son situaciones. Yo creo que, a ver, la anécdota del paro cívico del 77, para esa época yo vivía en Soledad y en la distribución de tareas que se hacían consecuencia de la militancia, me tocó participar de la acción en el barrio Sevillar, justamente donde yo vivo ahora mismo. Entonces fue una experiencia que yo recuerdo con mucho cariño porque, bueno, me tocó trasladarme de Soledad y, digamos, estar ahí en esa zona donde se iba a dar la lucha.
¿Qué edad tenías en ese momento?
¿Qué? 21 años, 22 años.
¿Y ya tenías novia o...?
No, yo pues en esa época dedicado a la lucha totalmente. O sea después...
Y entonces te fuiste a meter en un paro, el paro más grande que ha habido en la historia de Colombia, y te fuiste con miedo, te fuiste convencido. ¿Qué llevabas en la mochila? ¿Tachuelas? ¿Bombas? ¿Qué llevabas ahí?
No, un termo con tinto.
muchas ganas de ayudar. Recuerdo que tomamos un camión de gaseosa. Hicimos bajar a los trabajadores y pues toda esa gaseosa pues la repartimos.
Se la dieron a la gente.
Se la dimos a la gente.
¿Y qué cara hacía la gente cuando recibía gaseosa gratis de los muchachos?
Pero claro que eso era, recuerdo que en Soledad también lo hicimos, pero con un camión de leche que repartimos, tomábamos la leche y la repartíamos, sí. No, todo un personaje. En ese entonces, pues si quieres, todo un personaje en Soledad, ¿no? Todavía. Percibo eso en lugares en donde lo reconocen a uno, tú eres el del colegio de bachillerato de Soledad.
La gente nunca se olvida de eso, ¿no?
No, además que estas acciones que comenta Guido eran realmente parte de esa lucha en ese momento, la toma de camiones, repartir leche en los barrios, porque hacía parte pues de la realidad de la gente. No había nada realmente acá en esos sectores, y muchas de las organizaciones sociales de base, los movimientos en ese momento, pues usted hablaba incluso de la conformación de las milicias en este momento de la historia de Barranquilla, y tiene que ver con esa relación muy cercana a la gente, porque es que las milicias eran la gente misma, ¿no?
Claro, y era la autoridad, para resolver conflictos entre parejas, por ejemplo, o para prevenir delincuencia, consumo de droga, en fin. O sea, muchas anécdotas que le decían el padre al hijo, vea, este pelado se me quiere, lo pongo más bien a disposición para que le preste un servicio a...
Pongámosle nombre a estas milicias. ¿Son las milicias urbanas? ¿Venían de qué tipo de organizaciones? Porque seguramente algunas personas que nos están escuchando no conocen en detalle esta historia, que no nos cuentan los libros y que no nos cuentan en el aula. ¿Qué organizaciones estaban detrás de la organización de estas, de la conformación de las milicias urbanas en Barranquilla, en los Sures?
Bueno, aquí en esta ciudad hubo una presencia importante de las tres fuerzas insurgentes en ese entonces, la FARC, el ELN y el EPL en esta zona, y había una acción muy coordinada, muy solidaria. No había conflictos entre sí, por el contrario. Entonces eso era, digamos, un ambiente de mucha fraternidad la que se vivió en esta parte de autoprotección, ¿no? Y o sea, estos procesos que se dieron en los barrios de resolución de situaciones de la vida diaria de la gente, pues tuvo un apoyo muy importante de esas tres fuerzas. O sea, uno conoce, por ejemplo, épocas y lugares donde estos sectores se enfrentaron entre sí, pero aquí en esta ciudad la relación era de mucha fraternidad, de apoyo mutuo.
Yo quisiera ahí hacer como una recapitulación para poder hacer la siguiente pregunta. Tú empiezas hablando de conflicto y lo primero que viene a tu memoria es ese momento que en el país, en cifras, es importante que la gente lo conozca, es el momento en el cual el país se vuelve netamente urbano. Este era un país que tenía 70% de la gente en los campos y 30% solamente de la gente de las ciudades, y después de que asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán, cambia totalmente esa proporción y justamente es que todo el mundo se vuelca a vivir en las ciudades. Luego hablas del conflicto con orgullo, hablas del conflicto como una lucha de la gente en los barrios de Barranquilla, una lucha de la que participaste, en donde hay muchas anécdotas, en donde por supuesto que hay milicias y organizaciones que tienen que luchar por sus derechos, incluso recurriendo a muchas vías. Esta historia se me parece mucho a cuando me contan a mí historias de mi padre y es como una época de oro de Barranquilla, ¿no? Hay conflicto y hay lucha, pero hay amor, hay romanticismo, hay baile, hay magia. ¿Y en qué momento comienza esta historia a ponerse de otro color? ¿En qué momento comienza esta historia a coger ese tono oscuro que ya no es tan mágico, que ya no tiene esos momentos anecdóticos de tanta belleza y en cambio comienza a tener la historia de los paramilitares, a estar marcada por el miedo en los barrios? ¿En qué momento ubicas tú ese momento trágico en que comienzan a cambiar las cosas?
Yo creo que con la desmovilización de, o entre comillas, ¿no?, de las autodefensas, el pacto de Ralito, que plantea pues la toma política de las ciudades y de esta zona del país, comienza a verse la presencia de todos estos actores que se reparten los sures de la ciudad. Se reparten todos los sectores de las autodefensas. Llegan a tener presencia aquí, pero de manera también coordinada. O sea, la zona del suroriente, de lo que es la zona oriental, La Chinita, La Luz, El Ferry, eso pertenece a un sector de las autodefensas. Y la parte acá de los sures del suroccidente es otra franja. Y la acción que hacen de exterminio es total, ¿no? O sea, hablamos de asesinatos selectivos, pero también fueron asesinatos masivos que se dieron en todas estas zonas, que se consideraba era el fortín de esas expresiones de lucha organizada en la ciudad.
Guido, bueno, dos cosas. Por una parte, hay un tema también que es como el crecimiento de la ciudad de manera, quizás exagerada es la palabra, que es como la segunda ola del desplazamiento que hace crecer aún más a la ciudad, que es hacia finales de los 90s. y es una segunda oleada del campo y de otras ciudades hacia Barranquilla y Soledad por el hecho del recrudecimiento del conflicto armado en ciertas zonas del país. A Barranquilla y a Soledad llegaron muchísimas personas desplazadas de la región Caribe, pero también de otras partes del país. Incluso de Nariño, hace pocos meses asesinaron a una persona que llegó desde Tumaco con su, y que trajo su liderazgo, y aquí fue asesinado hace unos meses Bernardo Cuero. Uh-huh. En esa época, bueno, también eso genera ciertas tensiones en la ciudad por el crecimiento desmesurado, sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad, y el crecimiento y el surgimiento de nuevos barrios también en Soledad y en Malambo para recibir a la población desplazada, que digamos es un ingrediente que se suma a esto que estás mencionando del como el posterior proceso de desmovilización de esos que antes desplazaron a estas personas. Pero hay otro elemento que lo mencionaste también en tu primer resumen y que yo quiero que enfatices un poco en eso, y es que tiene que ver con un término que usaste, que fue el de narcoparamilitarismo, que no es solamente el fenómeno paramilitar, sino cómo ese paramilitarismo está vinculado a al narcotráfico y lo que eso genera también en términos del oscurecimiento del conflicto, como decía José, aquí en Barranquilla.
Sí, esa es una realidad, y una realidad bastante dramática y preocupante, porque están recurriendo a la población infantil, están induciendo, regalándole las dosis con dulces, disfrazado con dulces, para capturar a ese mercado, ¿no? En términos económicos. Y eso se da en las cercanías a los colegios. O sea, hace poco, precisamente en estos días, veíamos en la televisión la captura de uno de los distribuidores de la droga alrededor de uno de los colegios. En la mayoría de estos colegios eso se está dando. Se ubican a los alrededores y inducen. Incluso tienen población dentro de los colegios que están haciendo la promoción del consumo al interior. Entonces es un hecho bastante preocupante y que tiene mucho que ver con la existencia de tantas pandillas en esta ciudad, que se vuelve una cuestión evidente en los aguaceros. Esta zona, cuando llueve, es común verse el enfrentamiento entre pandillas. Pero detrás de eso está el tema territorial del comercio de la droga. Entonces, no es ni microtráfico, es un tráfico de droga masivo el que se está dando en la ciudad.
Bueno, yo entre otras cosas pongo el tema porque la idea de esta conversación, además de hacer memoria de lo que ha ocurrido en Barranquilla, también es un poco tratar de pensar con esos elementos que son parte de la vida cotidiana de la ciudad o del conflicto de la ciudad, cómo tratar de hacer que ese conflicto vuelva a tener características positivas o constructivas y no solamente características negativas. Y para eso es fundamental saber sobre qué piso está parado uno, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás en esa historia, esos momentos quizás más gloriosos o donde las anécdotas pueden contarse de manera positiva también? Luego un momento en el que el panorama se enturbia, y cómo en este momento que enfrenta el país y particularmente Barranquilla con esa historia, cómo se enfrenta a la construcción de una ciudad. No sé si en paz es el término, pero sí una sociedad que empiece a reconstruirse también de una manera más solidaria, más comunitaria, un poco incluso hacer memoria de eso que dio origen a estos sures y que podría ser elemento reconstructivo a futuro. Y creo que sobre eso es importante también hablar, como que el conflicto estuvo vivo en Barranquilla, y me parece importante como este recorrido que haces y que nos pone sobre la mesa que efectivamente no solamente fuimos espectadores de lo que ocurría en los departamentos cercanos, el conflicto sí cruzó el río, ¿no? Y llegó hasta Barranquilla, no solamente con los asesinatos y las acciones que has mencionado, sino que también hubo un hecho particular, y es que el paramilitarismo se tomó el Estado, es decir, se llegó de manera ilegal a escenarios legales de toma de decisiones, de definiciones de recursos, por ejemplo, quizás ahí fue donde hubo más, o sea, quizás fue esa la razón, claro. ¿No? Poder definir.
Yo sumaría eso también porque es un punto importante, siento que lo hablábamos antes de empezar este diálogo, ya de forma frente a los micrófonos.
Fuera de micrófonos.
Fuera de micrófonos, exactamente. Y es el tema de la memoria, ¿no? Siempre que se evoca Barranquilla, dentro de ese contexto del conflicto colombiano, de esa historia, se habla de una Barranquilla como un remanso de paz, que no tuvo una... Digamos que los efectos del conflicto aquí no se vivieron tan fuertemente como en otros puntos del país. Y es algo que me llama poderosamente la atención porque es un voz a voz. Es un voz a voz. La gente evoca una Barranquilla que no vivió la guerra, que no la conoció. Aquí llegó siempre población desplazada. Ahí hemos sido receptores. Pero ¿en qué lugar de la memoria se ubica una ciudad tan en paz cuando realmente no lo ha sido?
Claro. No, esa historia no nos las cuentan porque se sigue repitiendo. O sea, aquí la persecución a la dirigencia social y política no ha cesado. Hubo una época alta, ¿no? de muchos asesinatos, pero se sigue persiguiendo y asesinando. Y Belén lo mencionaba ahorita con el caso de Bernardo. Sí. Un dirigente, un representante, un defensor de derechos humanos, su voz se acalló aquí en esta ciudad, precisamente. Entonces, es una realidad que está ahí, que está presente y que nos coloca en la disposición a seguir pues luchando por los derechos de los desposeídos en esta ciudad.
Bueno, no tenemos un orden preestablecido en esta conversación, pero creo que inevitablemente este punto nos envía a pensar mucho en la oportunidad que estamos viviendo y qué balance hacemos con respecto a este momento de proceso de paz, en el que se promete que estos hechos no van a ocurrir más, en el que se habla pues de que las cosas van a cambiar, y qué balance se está haciendo hoy en Barranquilla acerca de la oportunidad que la paz significa. Te pregunto, Guido, en primer lugar, ¿cómo ves este proceso en el que el país está caminando? Y por otro lado, quisiera preguntarte también si Barranquilla está inmersa realmente, digamos, en la discusión sobre la paz del país, porque pasaría mucho, sería bastante lógico que, como dice Patricia, si Barranquilla se considera un remanso de paz en donde en gran medida no se quiere reconocer lo que toca con el tema del conflicto, es muy probable también que no se quiera reconocer que ahora hay muchas cosas que hacer para que las cosas cambien.
Sí, yo creo que aquí se han escenificado momentos importantes de construcción de la paz, de lo que concebimos por paz. Aquí los sectores comunales, las mujeres, los estudiantes, trabajadores, yo puedo mencionar pues asambleas que se han dado, asamblea de trabajadores por la paz, encuentros de mujeres, por lo menos 2009, 2010, una época de encuentros, de construcción de agendas con el tema de la paz, ¿no? Y eso para ubicarnos antes de los diálogos de La Habana. O sea, antes, durante y se sigue realizando eventos discutiendo cómo es el cuento de la paz.
Pero aquí eso sí, como dicen los cachacos, tienen el chiste de que en Barranquilla, que la costa en general, que aquí dice la gente que supuestamente las leyes no pegan, que eso aquí no... Entonces yo pregunto, bueno, ¿la paz sí pega aquí? Es decir, ¿es un concepto que realmente logre ir más allá de unas organizaciones, de un movimiento social medianamente consciente? ¿Es algo que ha logrado movilizar a la gente? ¿Cómo ves tú eso, el efecto de lo que se hace?
Uno esperaría mucho más, pero sí ha habido esos espacios de participación de los diferentes sectores, ¿no? Por mencionar estos tres, trabajadores, jóvenes y mujeres, que han sido, y los comunales, que han sido como los más dinámicos en la construcción de apuestas de paz en la ciudad. Creo que en la juventud aquí hay un despertar, un momento importante de participación de sectores, y en esta franja de la ciudad se ve por lo menos las asambleas juveniles, que han sido, y creo que acá esta casa Bocaribe tiene mucho que ver en eso, en esa generalización en la ciudad. Y sí, claro, todavía falta más, pero hay esa vocación de participar para construir un país distinto. No estamos condenados a 100 años de soledad.
¿Y cómo le fue al plebiscito en Barranquilla?
Justo iba a preguntar eso, me acordé inmediatamente del plebiscito que sale. ¿Cómo fue el tema en las calles? ¿Cómo fue la reacción de la gente?
Bueno, aquí hay que mencionar que hubo factores externos, situaciones externas que incidieron en lo que podríamos llamar una baja participación. Para esos días, el agua, la lluvia, afectó bastante la participación. Y la incidencia de esa iglesia tradicional también se vio aquí con fuerza, ¿no?
Yo no quiero ser pesimista, no quiero, pero sí me gustaría aprovechar también que tú estás aquí, la pregunta de José, porque a veces sí tengo la preocupación de que hay un círculo, no pequeño, pero un círculo reducido de personas con mucho interés, mucha preocupación, haciendo un trabajo muy importante, recuperando también la memoria porque la conocen y la ponen a jugar en la construcción de la paz. Pero yo siento que hay una gran cantidad de personas en esta ciudad que quizás también porque desconocen parte de lo ocurrido, pero incluso por una cosa que tú mencionaste, y es la pervivencia de las formas de violencia, que también incide en la dificultad para que sea masiva la movilización. Quizás en una ciudad como esta, en ciertos sectores vemos una movilización de liderazgos, muchos de ellos como Guido, o sea, personas que llevan muchos años en el proceso, y también gente joven que se ha vinculado, desde luego, procesos juveniles que han tenido mucha fuerza y que siguen como recogiendo banderas de los que venían atrás. Pero también es verdad que hay una situación de la pervivencia de las violencias que a mí me parece que dificulta el fortalecimiento de los procesos organizativos, la llegada de nuevos voces a esos procesos, y a eso le sumaría otro, pues este que mencionaste, que también es complejo, que es la fuerza de las iglesias como muy tradicionalistas o muy ortodoxas, que ha hecho muy difícil también la construcción la traducción de la paz a un lenguaje más cotidiano en Barranquilla. Y que sin duda no los pongo sobre la mesa de manera como negativa, sino como para tenerlos en cuenta en términos del reto que significa la construcción de una sociedad diferente en este lugar.
Que yo le quiero sumar un ingrediente también, y es, en ningún lugar sería tan fácil que hicieran carrera discursos fundamentalistas de cualquier tipo si hubiera desarrollo cultural. Es decir, donde hay educación y hay cultura, es difícil que permeen tan fácil esa clase de discursos. Y si algo tengo yo, que hasta ahora estoy reconociendo de nuevo una historia que tengo con Barranquilla, pero de la que también el conflicto me alejó, es la certeza de que Barranquilla siempre ha sido un lugar con una gran riqueza cultural. Es quizás una de las ciudades que en el país tiene más riqueza cultural. Que eso, para muchas personas de aquí, por supuesto, con espíritu crítico, dirán como, no, pero ¿cómo se te ocurre? Pero es verdad, es decir, es la única ciudad que tiene un carnaval del tamaño del que tiene Barranquilla. Es una ciudad que durante muchísimos años por el puerto tenía acceso a un montón de cosas de cultura que no llegaban a otros lugares del país. En Barranquilla se recuerda precisamente en gran medida generaciones de escritores, de pintores, de tantísima gente. Si algo también, por ejemplo, me han contado a mí de mi padre, es que más allá de ser una persona, un individuo con calidades, era parte de una generación que era súper inquieta, que hizo parte de muchas cosas. ¿Cuál es, digamos, en correspondencia con eso de lo que estamos hablando, ¿no? Con una ciudad que hoy parece tener miedo, pero también, o donde el miedo hace carrera, pero también esta cuestión del efecto de la cultura? Porque mi impresión particular, que, digamos, no paso mucho tiempo en Barranquilla desde que era niño visitando a mi abuela, es que es como si no hubiera mucha explosión de desarrollo cultural, como si con los años hubiera más centros comerciales y menos espacios para la cultura, muchos sobre todo centros comerciales y muy pocos cines, muy poca literatura, muy poca promoción cultural, y eso pues necesariamente tiene que hacer mella, y eso es conflicto, porque uno diría, bueno, así como hubo tanta lucha por los servicios públicos y por el agua, hay una lucha ahí quizás no tan visible y silenciosa por la cultura.
Necesitamos más paschernas.
Este es un término hay original.
Hay que hacer las paschernas en Barranquilla.
La paschanga.
La paschanga.
Es que la estrategia de terror era esa, ¿no? Era la finalidad, era generar miedo, ¿no? Y eso pesa bastante. Es un factor que indudablemente incide en, digamos, en que sea más fuerte la acción por las apuestas de paz en la ciudad. Y bueno, esa parte de lo cultural pues, tiene también que ver con ese afán por privatizarlo todo, ¿no? O sea, esta es la ciudad en donde aquí se inició la privatización de la red pública hospitalaria, ¿no? O sea, esta es una ciudad que ha sido laboratorio de muchas cosas, ¿no? Como esa. Y el carnaval pues también fue privatizado, ¿no? Hoy el carnaval de hoy no es el mismo de hace... El que yo viví de pelado no es el mismo. El carnaval del bordillo, de la esquina, ¿no? O sea, hoy todo está situado en escenarios que hay que pagar. Y no cualquier... O sea, para las élites, ¿no? Para el turismo internacional.
Sí, y creo que ese, digamos que aunque el carnaval no es el único escenario de la cultura... Pero ese ejemplo de la privatización de los escenarios del disfrute del carnaval se puede expandir hacia otras cosas. Por una parte, el mayor porcentaje de los recursos de la cultura en esta ciudad son para el carnaval. Y ese carnaval está pensado más hacia el turismo o hacia las personas que vienen de fuera, incluso hacia las marcas que se hacen visibles dentro del carnaval, que hacia otras experiencias, incluso, no sé, como transgresoras que incluye el carnaval mismo. La guacherna es un uso político de una estrategia cultural. O sea, es combinar la lucha por el derecho al agua con un mecanismo que hacía parte realmente de un escenario cultural como la guacherna antes del carnaval. Pero es agregarle el componente de la lucha por el agua y hacer una marcha de antorchas que era una fiesta también, pero no solo era una fiesta, sino que estaba exigiéndole al Estado que mirara hacia acá. Y incluso ese uso transgresor de los elementos de la cultura es muy difícil en un escenario privatizado. Quizás el Carnaval del Suroccidente de pronto conserva parte de eso. Quizás, bueno, para no irme hablar del carnaval, lo que pensaba era que quizás habría que volver a pensar en esos usos transgresores de la cultura como mecanismos, no solamente para exigir los derechos, sino también para vincular a las personas a las que quizás el llamado más desde lo político no les toca la piel o no les llega, no les interesa. Y quizás es un reto que tenemos también desde las organizaciones sociales, políticas, es cómo se recuperan esos mecanismos de la cultura para atraer a quienes están temerosos o perezosos cuando el llamado es más no sé, no quería usar la palabra, pero más mamerto, ¿no? Como...
Ya Patricia se inventó un nuevo uso transgresor. ¿Cómo es que dijiste? ¿Pas qué?
Pasiernas.
La pasierna.
Hay que hacer las pasiernas aquí.
Así es. En ese contexto, bueno, no, tampoco a mí últimamente he hablado tanto de memoria y de conflicto que tengo un problema personal. Y es que siento que a veces nos quejamos mucho. Y siento que a veces quejarse tanto produce, por ejemplo, en los oyentes que pueden escuchar este programa, la idea de, esta gente se queja que el conflicto, que la guerra, que Barranquilla, que la cosa, que la otra. Algo tiene que haber también bueno en este momento, resistiendo, construyendo, haciendo cosas diferentes. Seguramente hay muchas cosas de ese tipo. Yo quisiera que pudieras contarnos de las cosas que tú conoces y que compartiéramos aquí, qué cosas muy buenas están pasando hoy en Barranquilla para construir paz, para construir ciudad, iniciativas que valga la pena que conozca Barranquilla, Colombia entera y el mundo.
Pues, ¿qué te diría? No, yo creo que a partir de estos encuentros que se han venido realizando para recoger propuestas de visiones, nuevas visiones de ciudad. Tengo en la memoria lo que fue la construcción, y creo que ya lo mencioné, la agenda de derechos que hicieron las mujeres en el año 2009-2010. Pues hay registros, ¿no? Hay registros escritos y videos de ese hecho que se dio en 4 de las 5 localidades de la ciudad. Entonces, sería bueno con las expresiones del movimiento de mujeres acá, no solamente, por ejemplo, en el caso de la confluencia de mujeres, sino también la red de mujeres del Caribe, que han propiciado estos eventos de encuentros para pensarnos una ciudad distinta, ¿no? Y más reciente, el caso de las asambleas de los jóvenes del sur, ¿no?
La política pública,
sí, pues, de juventud. Asociadas a la construcción de políticas públicas, pero más desde un enfoque alternativo, ¿no? De una apuesta de ciudad.
Y también los escenarios, Guido, dentro de las universidades, es decir, si no estamos viviendo este movimiento estudiantil vigoroso de finales de los años 80, siento que también los estudiantes han jugado un rol importante en este momento, han puesto el tema de la paz sobre la mesa, han salido a la calle, o sea, todo esto de paz a la calle, por ejemplo, estas iniciativas, la promoción de foros, de encuentros, de discusión, para comprender y también para socializar los puntos del acuerdo, el momento que vive realmente el proceso de paz en Colombia. Todo eso ha sido también mucha iniciativa de gente joven, de estudiantes, y creo que eso, unido a lo que dice José, es un punto muy esperanzador, porque justo es esa generación a la que le toca construir principalmente, claro, un país que entra en un proceso de transición hacia la paz, que comienza a pensárselo de esa manera. Entonces estamos viendo que en dos momentos históricos es esa población joven, los estudiantes, los jóvenes que llegaron y poblaron esta ciudad en ese momento cuando se crea el suroccidente, el suroriente. Es gente joven quien pone sobre la mesa puntos vitales de construcción de sociedad, y ahora nuevamente en el tema de la paz está ocurriendo lo mismo. Tal vez no con la fuerza y con esos matices que tiene tu relato de ese momento histórico de la ciudad de Barranquilla. Pero creo que ahí hay como una fuerza muy esperanzadora, y que sean jóvenes justamente quienes están poniendo sobre la mesa la necesidad de hablar sobre la paz, esta paz que se está tratando de construir en este momento histórico de Colombia.
O sea, yo quiero enfatizar en esto de los sujetos, digamos, que han venido históricamente en la ciudad siendo protagonistas. las mujeres y los jóvenes en esta ciudad son sujetos de peso. En esa parte que arrancaba yo el relato de la construcción de los barrios, pues la mujer fue ese
totalmente
sujeto.
Totalmente clave.
Sí, ese sujeto. Yo recuerdo a una mujer que vale la pena el momento recordarlo, Ligia Saumet.
Claro, Mamá Ligia, ¿no?
Mamá Ligia, un personaje de esta zona.
Malvinas.
Que no murió, bueno, murió, digamos, de muerte natural, digámoslo así, pero el peso que tuvo esa mujer en esta zona de la ciudad.
Sin duda.
Muy, muy destacado, ¿no? Y muchas mujeres más.
Yo quisiera incluir dentro de esos personajes o dentro de esas apuestas que nos dan esperanza en la construcción de la paz, el movimiento LGBTI también, o sea, pienso que ha dinamizado escenarios, esa lucha por los derechos de la diversidad sexual ha generado también una lucha por los derechos de todos y todas como individuos con derecho a ser distintos. Y creo que eso,
hacer.
Y eso creo que es fundamental, aunque no coincido que quizás no es la ciudad donde es más visible o no, de pronto no es el lugar del país donde es más evidente, pero es parte de la vida cotidiana también en Barranquilla y es parte de esos elementos que le dan también esperanza a la posibilidad de una construcción de una sociedad diferente, donde quepamos efectivamente todos y todas en esa diversidad. Y quisiera, bueno, invitarlos a que cerráramos este encuentro de hoy, esta conversación de hoy, quizás como con si alguien quiere comentar como su conclusión o su reflexión final para despedirnos de esta palabra justa y de la historia del conflicto en Barranquilla. Y no sin antes agradecer obviamente a Guido, a José y a Patricia por habernos acompañado en la conversa de hoy.
Maravilloso. Yo no cerraría con una reflexión, se la pediría más bien a Guido, que es nuestro protagonista del programa. Guido, ¿cuántos hijos tienes? ¿Tienes hijos o no tienes hijos?
Sí, tengo.
¿Cuántos hijos tienes?
Bueno, tengo 4.
¿Cuál es el mayor de tus 4 hijos?
Una mujer, es la mayor.
¿Cuántos años tiene?
Tiene 34 años, vive en Bogotá.
¿Y el menor?
El menor, Gustavo, es un joven especial, pero especial
especialísimo.
De verdad.
Sí.
Bueno, a tus hijos que han visto tu trasegar seguramente, tu compromiso por Barranquilla, la historia del conflicto, tus momentos dorados, tus momentos quizás más oscuros y ahora este momento de esperanza, ¿qué les podrías decir sobre la continuidad del país en paz? ¿Cuál sería tu mensaje esperanzador con el corazón que seguramente solo puedes dar en un mensaje a tus propios hijos?
Sí, no, indudablemente que estamos viviendo momentos importantes en este país. Estamos acariciando en serio la posibilidad de pasar esa página dura, amarga que hemos vivido por tantos años y en verdad que nos merecemos un país en paz. Creo que lo que se está dando con los acuerdos, lo que se dio con los acuerdos y lo que se está haciendo con el ELN y seguramente con los otros actores armados en el país, va a redundar en que finalmente en este país podamos caminar tranquilamente las calles y encontrar lo que necesitamos y lo que queremos, ¿no? para nuestros hijos, para nuestros nietos. Eso pienso.
Nos despedimos acariciando la paz.
Así es, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Este capítulo de Palabra Justa se realizó gracias al apoyo de la Deutsche Welle Academia América Latina y la Cooperación Alemana. Bocaribe Radio, 89.6 FM, 2017.